La entrevista en Buenos Días Metrópoli.
Bueno, nos acompaña esta mañana aquí en la cabina de la Estación de las Noticias el licenciado Luis Zamora Cobian, delegado del Instituto Nacional Electoral en Jalisco. Hemos estado pues desde prácticamente que arrancó el proceso electoral dando seguimiento a los diferentes plazos, como es el que recojan su credencial de elector, quienes la tramitaron en días anteriores, en semanas anteriores. Bienvenido, ¿cómo está?
Griselda, muchas gracias, buenos días a todas y todos los que nos escuchan. Efectivamente, pues arrancamos este proceso el pasado 7 de septiembre del año pasado ya solamente quedan 80 días para que tengamos la oportunidad de la jornada electoral, y una de las materias importantes y el compromiso que hicimos con la sociedad a través de tus micrófonos es precisamente que contaran con una credencial para votar con fotografía debidamente actualizada y vigente, y se han logrado cifras importantes en este trabajo. La verdad es que abatimos varias de las metas que nosotros nos habíamos planteado a través de la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores, pero aún falta por concluir algunas acciones, como es el caso de recoger la credencial para conformar el listado nominal que se utilizará el 2 de junio próximo, el día de la jornada electoral.
¿Cuántos hicieron el trámite antes de continuar? ¿Cuántos debieron? No recuerdo si eran alrededor de 300,000 los que debían haber canjeado su credencial de elector, ¿no?
En el caso mira, hay dos datos. Uno, que nosotros traíamos una proyección de hacer 465,000 trámites, e hicimos casi 556,000 trámites. Es decir, tuvimos un 11% por encima de lo que nosotros habíamos proyectado. Y la otra es la de la vigencia de la credencial para que la reemplazaran. Y decirte que de la cantidad de credenciales que teníamos a diciembre de 2022 y lo que logramos al 22 de enero pasado, fueron cerca de más de 200,000 credenciales que se cambiaron, y nos quedamos con una cifra de 269,800 credenciales que no fueron reemplazadas. Quiero señalar que al menos el 40% de esta cifra pudiera tratarse de personas que hayan ya fallecido. Pero como los bajamos del padrón y del listado nominal, ya no tenemos manera de compulsarlo. Pero o ponerlo de otra manera, cuando vine aquí por primera vez en abril, cuando yo llegué a Jalisco, traíamos 371,743 y reemplazaron su credencial cerca de 102,000 ciudadanas y ciudadanos. Aventajamos 26% la cifra de lo que había. Entonces, el listado nominal para su conformación requiere que la ciudadanía que ya hizo la visita con nosotros a módulo, que pidió permiso en su trabajo, que se dispuso para estar el día 22 de enero un poquito más tarde haciendo fila y demás, solamente les queda hoy y mañana para recoger sus credenciales. En varios de los módulos vamos a cerrar en la gran mayoría a las 12 de la noche, en algunos por materia de seguridad un poco antes, para seguridad no solo para el personal del instituto, sino también para la ciudadanía, cerraríamos un poco, y antes estoy hablando 10 de la noche, 10, 9 de la noche, por ahí, pero es importante que sepa la ciudadanía que si no la recoge mañana, entonces esas credenciales se resguardan y se pueden entregar a sus titulares hasta después de la jornada electoral. Es decir, a partir del 3 de junio podrán recoger sus credenciales. Entonces, la invitación atenta y respetuosa para la ciudadanía es precisamente que acudan a recoger sus credenciales si ya hicieron todo el trámite con nosotros.
¿Dice que son cuántas las que tendrán que recogerse?
Ahorita son 17,000. Aproximadamente las que tenemos en módulo para recogerlas. Este corte lo traigo del día de ayer. Y es importante pues que acudan con nosotros para atenderlo. Tenemos hoy un listado nominal de 6,687,820 ciudadanas y ciudadanos, y se va a incrementar a razón de lo que se recoja hoy y mañana.
Dice Juan Martínez que le robaron su credencial del INE, presentó la denuncia ante la fiscalía y pregunta cómo puede reponerla, dónde y si podrá votar, que le parece que es sumamente importante participar en la jornada del próximo domingo 2 de junio.
Mira, es un ciudadano informado que hizo lo correcto, porque cuando extravían las credenciales, muchas veces nosotros no le pedimos la cuestión de la denuncia y les entregamos una nueva credencial.
Sí, pero se puede cometer
un delito con la credencial y sobre todo un robo de identidad. Entonces, hizo lo correcto y quiero decirte que esa parte también es importante. En el caso de extravío, de robo, deterioro de la credencial, tiene la ciudadanía hasta el próximo 20 de mayo para solicitarnos una reimpresión. Ahí sí no cambia ningún dato, ni siquiera la fotografía. Es como si fuera una fotocopia, lógico, a colores, es una credencial normal, y no la piden. Tienen hasta el 20 de mayo y pudieran recogerla inclusive hasta el 31 de mayo para que puedan votar el 2 de junio. Estas personas que la extravían no quedan fuera del listado nominal. Entonces, por eso se da una reimpresión de esa manera, para que todas y todos podamos participar el día de fiesta cívica el 2 de junio.
Muy bien, pues qué bueno que hace la aclaración, porque teníamos la idea de que si no hacían el trámite en este plazo que usted mencionaba, ya no iban a votar el 2 de junio.
No, si se les extravía o se les deteriora, con todo gusto se les hace la reimpresión, y es muy importante que lo sepan a manera de atenderlo. Y otro punto importante, Griselda, que quisiera yo comentar, es el agradecimiento que tenemos con la ciudadanía que fue insaculada o de manera aleatoria seleccionada para formar parte de las mesas directivas de casilla que vamos a instalar el 2 de junio. Traemos una proyección de 10.907 casillas, es decir, con poco más de 98.000 ciudadanos que van a ser el funcionariado el día 2 de junio, el día de la jornada electoral. Esta proyección va a quedar ya definitiva este mes. Mañana mismo, el 14, los consejos distritales aprueban casillas especiales y extraordinarias, y el 25 de marzo aprueban casillas básicas y contiguas, es decir, el 25 de marzo próximo ya queda la cifra definitiva. Ahí traemos un incremento importante, porque en el proceso 2021 fueron 10.208 credenciales, y el incremento, estamos hablando de cerca de 800.000 personas que se incrementó en el listado nominal, y estamos haciendo esa labor, esa tarea del funcionariado. Entonces, la ciudadanía nos ha abierto sus puertas. Estamos con una cifra de insaculados por arriba de los 870.000 y ya llevamos un 94% de visitas. Todavía falta una revisita, nos faltan 3 semanas, prácticamente 2, te voy a decir por qué. Porque la última semana es Semana Santa.
Sí.
Y la verdad es muy complejo encontrar y coincidir con la ciudadanía para poder explicarles de lo que se trata. Y es muy importante que la ciudadanía conozca que si algo ha sostenido la credibilidad en los procesos, al menos puedo hablar desde 1990, la fecha cuando se conformó el Instituto Federal Electoral, y en el 2014 el Instituto Nacional Electoral, es precisamente que la máxima autoridad del día de la jornada electoral en las casillas sea la ciudadanía.
Por supuesto.
No es por ningún otro motivo, y esto lo consideramos muy importante señalar.
Ahora, licenciado Zamora, ¿traen a gente, traen a capacitadores en la calle?
Sí.
O sea, ¿traen a gente de campo?
Sí, traemos, en este caso ahorita, en la primera etapa, 3.150 elementos, supervisores y capacitadores asistentes electorales, que son los que acuden a la visita, y a mediados de abril se contrata una cantidad igual por el Instituto Electoral de Participación Ciudadana, que brinda apoyo en la asistencia electoral al funcionariado. Entonces, traeremos en campo, para después de la primera mitad de abril, a 6.300 elementos. La única figura que puede entrar y salir autorizada de las casillas. Entonces, ¿por qué lo señalo? Para que la ciudadanía sepa que de principio a fin, en sus funciones, precisamente como miembros de casilla, siempre tendrán alguien que les apoye y les acompañe en esta labor. Entonces, para que generen confianza, acepten este reto, este compromiso social, esta colaboración con México y con la democracia.
Sí. Ahora, hablemos de su seguridad, cómo les está yendo y si hay presencia de estos capacitadores o supervisores en todos los municipios de Jalisco, o por cuestiones de inseguridad, hay algunas poblaciones a las que no van a entrar.
Mira, es muy buena pregunta. La verdad es que hemos tenido la oportunidad de accesar a todas las partes de la entidad, a cualquier parte de la entidad, para donde hay ciertas situaciones de riesgo. Las autoridades en la materia de seguridad, que pasado mañana mismo tendríamos la cuarta reunión con ellos, intercambiamos información. Y para que no se corran esos riesgos, hay un protocolo de actuación para que no suceda ningún problema con los capacitadores, capacitadoras y supervisores y con la ciudadanía misma. Hacemos brigadas incluso nocturnas en donde vamos en conjunto para manera de atenderse. Y con eso hemos logrado que hasta el día de hoy no falta así situaciones de pues que no están, siempre suceden, pues, en el caso de alguna agresión de alguna persona, alguna situación que en estado inconveniente o una condición hasta los perros, vaya, hasta sí. Las mascotas a veces no nos tienen como bienvenidos a su territorio y lo atendemos. En ya algo grave, delicado, al momento no
afortunadamente. La seguridad licenciado Zamora Cobian, la seguridad de los candidatos a la gubernatura, ¿quién la está cubriendo?
Están atendiéndose con el ámbito federal, tanto por la Guardia Nacional, el Ejército Mexicano o la Secretaría de Marina, que atienden estas tareas. Se reciben solicitudes que en este caso las han hecho ya directamente en el ámbito nacional, en la Mesa de Seguridad Nacional, y a nivel nacional miden el nivel de riesgo y de esa manera se brindan los apoyos en las 9 entidades que hay estas elecciones para gobernadoras o gobernadores. Y en el caso de las demás candidaturas, en el ámbito federal lo atiende Guardia Nacional, Ejército, Secretaría de Marina. En el caso de Jalisco ya hubo el pasado jueves 7 un candidato a la Diputación Federal, solicitó precisamente la protección, se subió inmediatamente por su servidor al Consejo General del Instituto Nacional Electoral y de ahí a la Secretaría, a la Mesa de Seguridad Nacional, donde está la Secretaría de Seguridad de la República, y ellos valoran el nivel de riesgo y les brindan el apoyo. En el ámbito local, en las mesas que señalo y candidatos que requieran o consideren requerir este apoyo, hacen llegar al Instituto Electoral de Participación Ciudadana la solicitud o al propio INE y nosotros le entregamos de inmediato en la mesa de seguridad, sobre todo a gobierno del estado, que es quien coordina esta situación con las autoridades tanto federales, estatales y municipales.
¿Cómo ve usted la situación en Jalisco en materia de seguridad? Ustedes tienen instalada con el gobierno del estado una mesa de seguridad que creo que encabeza Enrique Ibarra Pedrosa, las autoridades electorales, las autoridades de seguridad, pero después de lo que sucedió con Jaime Barrera, nuestro compañero periodista, creo que hay un antes y después en Jalisco respecto a lo que puede ser la delincuencia organizada ya con personajes ya muy focalizados.
Pues fíjate que considero que el próximo viernes se habrá de abordar el tema. Yo no puedo negarlo, tampoco afirmarlo en esa condición, pero sí debe haber una situación de atención muy puntual, porque estamos hablando de ejercicio de derechos, sí, en este caso políticos y electorales, pero son más vulnerables, porque incluso hasta en cantidad son más reducido, que es quienes tienen el derecho a ser votados o votadas. Entonces, en esa condición, pues estamos muy alertas y yo he observado mucha disposición y compromiso por los cuerpos de seguridad que están en la mesa, y estarán seguramente, como han estado, permanentemente atentos a cualquier situación de esas.
¿Tiene el Instituto Nacional Electoral un mapa de riesgo en Jalisco?
Mira, el mapa de riesgo no lo elaboramos, no lo generamos en el Instituto Nacional Electoral, sino que es una responsabilidad de los cuerpos de seguridad. Y en esa consideración, pues sí, o sea, cuando platicamos, cuando intercambiamos información, como lo señalaba hace un momento, el trabajo en campo, pues requiere de la información para no correr riesgos, ¿no? Hay situaciones en donde, por algún hecho que se haya suscitado previamente, pues tampoco es conveniente ingresar, pues. Y entonces el protocolo que tenemos institucional es poderlo hacer a un tiempo oportuno y a un horario favorable. Y sobre todo aquí la situación, estamos ajustando las cosas para coincidir con la ciudadanía. Yo creo que en un futuro, y permitan, lo digo a título personal, pero de verdad los actores políticos deben de estar ya considerando de manera seria, por todos los trabajos que hemos hecho desde los institutos electorales locales como del Instituto Nacional Electoral, el voto electrónico, que hoy mismo lo vamos a tener, ya en 2021 lo tuvimos desde el extranjero, y hoy también lo vamos a tener desde el extranjero, y es el más solicitado incluso para ocuparse, porque esa condición pues ayudaría mucho en algunas situaciones o zonas de riesgo para atenderlo, y la recepción del voto el día de la jornada electoral.
¿Hay preocupación por lo que pueda suceder el 2 de junio? Digamos, ¿cuál es el balance que hace hasta estos momentos del proceso electoral? Y ya hablaremos también de los debates, porque los tenemos a la vuelta de la esquina.
Para el 2 de junio, la verdad es que con anterioridad ha habido movimientos sociales, políticos y de grupos de presión, incluso coyuntural, por lo que implica la jornada electoral, y hemos salido avante en todos ellos desde hace más de 33 años. Nunca ha faltado ese tipo de condiciones, siempre las hay. Y afortunadamente en gobiernos estatales y el gobierno de la República, cuando ha habido un alto compromiso social precisamente con el ejercicio de derechos políticos y electorales, ha habido acciones oportunas para que el día de la jornada electoral toda la ciudadanía cuente con la seguridad suficiente, y además salimos en masa precisamente. En este caso tenemos la oportunidad de ver salir, porque está preparado todo para la fiesta, y recibir a más de 99 millones de invitados el día de la jornada electoral. Y eso, de alguna manera, en nuestra fiesta cívica, pues no sé si se inhiba o no, pero la verdad es que lo demás pasa a segundo término y prevalece precisamente el ejercicio democrático para elegir a quienes nos gobernarán o nuestros representantes populares.
El próximo 17 de marzo tendremos los jaliscienses el primer debate de candidatos a la gubernatura.
Así es.
Será el próximo fin de semana, ¿verdad? Estamos a 13.
Sí.
¿Cuándo veremos a los presidenciales ya enfrentarse en un debate? ¿Y si es obligatorio que estén los tres?
Pues sí, buena pregunta también, Griselda, porque mira, en las fechas son el domingo 7 de abril, 28 de abril y 19 de mayo en el ámbito federal, para que la ciudadanía podamos presenciar los debates precisamente de las candidatas y el candidato a presidencia de la República. En esa consideración es muy importante que nos alleguemos información que surja pues de manera directa de las propias candidatas y el candidato, y ahí ir definiendo el sentido de nuestro voto. También para el caso de la gobernatura, pues es muy importante escucharles y saber cómo visualizan ellas y ellos precisamente el lograr vencer las dificultades que presenta nuestra sociedad y poder seguir viviendo en armonía y dentro de un ejercicio democrático. Nosotros consideramos que esa situación es muy favorable. Hay que atenderlo, dependerá de todas y todos nosotros el que sepamos escuchar. Ahorita que señalábamos lo de la situación de nuestro compañero Jaime Barrera, La verdad es que todos los que hacemos una labor positiva, de trabajo, de compromiso social, es muy importante para la ciudadanía. Pero déjame decirlo particularmente para las comunicadoras como tú, para los comunicadores como Jaime y cualquiera de los demás. Si no fuera por ustedes, no podríamos multiplicar la información de manera oportuna para toda la ciudadanía y poder ejercer sus derechos políticos electorales.
Bien, tenemos preguntas del auditorio. El licenciado se comunica, Cristina Velasco, y pregunta si hay algún teléfono para corroborar cuando alguien se presente a tu casa para ver si es del Instituto Nacional Electoral. Es decir, ¿cómo los identifican y cómo no arriesgarse a que sea un timador, por ejemplo, una persona que quiere engañar a los habitantes de este hogar?
Ellos mismos tienen un QR, los propios CAES traen un QR donde del instituto, donde están todos los datos del instituto. Y de verdad es que es muy, muy favorable la pregunta. Porque hoy con los niveles de inseguridad que vivimos, pues la verdad es que se duda de ellos. Pero pueden ingresar a www.ine.mx, es la página del instituto, o hablar al 804-33-2000 y también hacer la consulta para manera de atenderles y que confirmar que sea el capacitador o la capacitadora facultada para su visita.
Felipe Martínez, yo fui representante de partido la elección pasada y quienes hacen el desorden son los representantes de partido, porque me tocó incluso reclamarle al de Morena y lo puse en paz, pero dice que son quienes ponen el desorden en las casillas. Maribel Muñoz, mi hijo cumple 18 años el 12 de mayo. Pregunta si todavía puede sacar su credencial para votar el 2 de junio.
Ya no, porque el 22 de enero pasado venció el plazo, pero quiero decirles que hubo también una muy buena cifra de jóvenes de 18 años, estuvimos insistiendo en esto, que cumplían 18 años inclusive al 2 de junio, y la cifra es de 67,471 jóvenes que acudieron a los módulos a obtener su credencial por primera vez, y va a ser su primer ejercicio de ciudadanía de forma plena, y son de los jóvenes, del bloque de los jóvenes, los que más participan.
Bien, Javier Casillas dice, mi credencial tiene vigencia hasta el 2024, después de votar, ¿dónde puedo reponerla y cuándo?
En cualquier módulo de atención ciudadana, después de la jornada electoral, con gusto le atendemos, pero tiene la oportunidad de votar. Y aquí es algo importante, las personas que se quedaron con credenciales que vencía su vigencia en 2023, son vigentes y van a poder votar el 2 de junio. ¿Sí? Aunque, ¿por qué? Porque hay un acuerdo del Consejo General, porque es el inmediato anterior al día de la jornada electoral. Y en esa condición se les dio la oportunidad de que puedan ir a votar. Las que se vencieron en 2023 y no fueron renovadas están vigentes hasta el 2 de junio. A partir del 3 de junio dejan de estar vigentes.
Bien, pues entonces la invitación para que recoja su credencial a más tardar mañana, usted hizo el trámite en semanas anteriores. Ya no va a haber plazo después de esto.
No hay
va a haber
prórroga, ¿verdad? No hay prórroga y podrían recogerlas hasta después del 2 de junio. Entonces nuestra invitación es que acudan. La mayoría de nuestros módulos cerrará a las 12 de la noche. Algunos por materia de seguridad para la ciudadanía y el personal del instituto cerrará entre 9 y 10 de la noche. Pero estaremos para atenderle. Hay 17,000 credenciales en disposición en los módulos para entregarse. Acuda a su módulo a donde hizo su trámite y recibirá su credencial.
Su credencial de elector. ¿Cómo quedará conformada la lista nominal en porcentaje de población? Por ejemplo, ¿cuántos son jóvenes? ¿Cuántas son mujeres? ¿Cuántos son hombres?
Mira, en el caso de, como vamos al día de hoy, en el caso de las mujeres, representa el 51.3% y hombres 48.7%.
La mayoría mujeres.
Sí, la mayoría. Mujeres. Bueno, incluso en participación, los ejercicios muestrales de participación, la mujer es la que más participa en los procesos, en todos los rubros, tanto como funcionarias en casilla, para votar, también en nuestros consejos, que buscamos la vía paritaria. Entonces, no creo que sea la excepción. Y ahorita con dos candidatas para presidencia de la República y en las gubernaturas, no creo que sea la excepción. Y jóvenes, estamos hablando que en el caso de 18 a 29 años es el 26% del listado nominal, 26.6% del listado nominal.
¿Y participan?
Sí, sí, sí participan. Aquí también la invitación a ellos en una reflexión a manera de que lo entiendan. Y venía yo escuchando, pues, lo que no les motiva, pues, o sea, el que no les, no están muy de acuerdo con el ejercicio de gobierno, con los partidos políticos, con los actores políticos. Bueno, la idea es que reconozcan que no les vamos a dejar un país, ya tienen el país ellos. Y entonces que se hagan responsables también ellos de lo que logren y construyan junto con todos los demás.
Como siempre, muy agradecidos por la información, muy agradecidos por la visita, el licenciado Luis Zamora Cobian, delegado del INE en Jalisco. Que tengan mucho éxito y ya estaremos hablando posteriormente de cómo va el proceso.
Con todo gusto. Muchas gracias, Griselda. Gracias a todos por escuchar.